nombre es Héctor Numa Moraes. Tengo el placer de compartir con ustedes el sonido de todos a través de La Nueva del Sur, un espacio para acercarnos al canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América. El sonido de todos, un nombre ideado para nuestro programa por Washington Benavides. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM. Y como siempre, como en todos los programas que en distintas emisoras hemos hecho, el arranque ha sido con esta voz muy, pero muy uruguaya, muy querida por nosotros, muy recordada.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Pecho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La, la, la. Thank you.
El violín de Becho, versión esta que salió en un disco del sello Microfón. Decía Eduardo Erro en su libro Alfredo Zitarrosa, su historia, entre comillas, casi oficial, de Editorial Arca. Su voz, su canto, su poesía, su condición de ciudadano uruguayo, aquí y en todo el mundo, representó en buena medida el Uruguay del exilio. Antes y después fue el más fiel intérprete de este país. Alguien lo definió correctamente como cantor a la uruguaya. Y es que realmente cantó a nuestras cosas, a nuestras costumbres, a nosotros mismos, pero de una manera por demás especial. No aisló con su canto al Uruguay comarcano, particular, característico de los demás países. Muy por el contrario, interpretó de tal manera lo uruguayo que hizo posible, incluso en la actualidad, que decenas de miles de extranjeros se identifiquen con esa voz oriental.
Canto por sono songa vale la pena. Puede cantar milongas o cantar plenas, porque la copla dice que el canto empieza cuando el canto de todos se le endereza.
Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra.
No hay cantor que no cante porque lo escuchen, pero la copla espera a que desembuche, porque la copla es chorro de aquella fuente donde el canto y el pueblo forman torrente, y el cantor consentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime.
De tanto vivir frente del cementerio, no me asusta la muerte ni su misterio. Me hacen vivir tus ojos y tu manera. Ponte mi clavel rojo que no se muera.
Cante el cantor su copla de tal manera que al cantarla reviva su vida entera. Hay cantores que lucen voces grandotas, pero no cantan versos de pocas notas. Y hay algunos que cantan mejor que otros, pero todos los cantos son de nosotros.
Como los pareceres con las razones, se juntan las mujeres con los varones. Cada vez que me acuerdo de la Florida, se me hacen cuesta abajo los cuesta arriba.
Que se tenga por cierto, la copla dice, lo que en el canto abierto finque raíces, porque verso nacido en esa vertiente vive con otros versos entre la gente. Cuando el pueblo las canta, recién empieza la vida de las coplas y su certeza.
Cantar canto de nadie, mejor que nada. Para el cantor no hay copla mejor amada. Cuando el canto es tristeza mal contenida, se sube a la cabeza mala bebida.
Vale más una endecha mal hilvanada que cantar coplas hechas muy bien pensadas. Nadie sabe en qué tiempo fueron paridas las coplas de mi pueblo mejor nacidas. Trillo abierto en el campo por muchas huellas, las palabras de todos viven en ellas.
Hay cantos como flores, mal afinados, suenan mucho mejores que bien cantados. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra.
Coplas del canto, texto y música de Zita Rosa, una especie de habanera, ¿no? Y les leo otro fragmento de este libro de Eduardo Erro, precioso, muy inteligentemente armado. Dice de Alfredo Zita Rosa: fue, entre otras muchas cosas, coherente, visceral y espiritualmente coherente. Por momentos conflictivo, a veces huraño para los extraños, tal vez como reflejo maduro de timidez, pero risueño hasta la carcajada con sus amigos, corroído internamente por la pena y el dolor ajenos, más que los propios, que fueron muchos, supo ponerle poesía a la, abre comillas, la vida real, cierra comillas. Él, autodefinido no poeta, supo ubicar exactamente la metáfora apropiada. Su canción Mi tierra en invierno es toda ella un claro ejemplo de excepcional metáfora. Y música a esos versos, él que se consideraba no músico. Y nos dejó como impresionante legado de todos esos no ser que argumentaba, no por falsa modestia, sino por una feroz autocrítica resultado de una altísima profesionalidad, sus canciones, que son en definitiva para nuestro orgullo de uruguayos, patrimonio cultural de este país. Escuchemos Mi tierra en invierno.
Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. Será exceso de fatigas, serán vientos de frontera, dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hallan que ya le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secará al sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace piba en campo llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano.
Recuerdo que cuando llegó a Tacuarembó el segundo larga duración de Zita Rosa, del amor herido, por ese tiempo mi profesora de literatura en el liceo, Graciela Esteves, le hizo un homenaje a Washington Benavides por el libro Las Milongas, que había ganado el Premio Nacional de Poesía. Me pidió que cantara alguna canción y me regaló este disco del amor herido, que claro, lo escuché hasta de canto, creo. Vamos a oír Del amor herido, o Vidalita de los puñales, como la llamó también, a esta canción que, como él mismo declara en la contracarátula, estaba resfriado cuando la grabó.
Vidalita gaucha, Vidalita, estás como llorando. ¿Cuáles son las penas, Vidalita, que estás olvidando? Yo olvidé unas cuantas, Vidalita, que me andan buscando. Vidalita triste, Vidalita, del amor herida, búscame un recuerdo, Vidalita, que alivie mi vida. Cántame una copla, Vidalita, de las que se olvida. Vidalita hermana, Vidalita, si seguís cantando, busca otros acentos, Vidalita, no la esté llamando. Mienten los puñales, Vidalita, que me estás clavando. Mienten los puñales, Vidalita, que me estás clavando.
Qué obra, ¿no? Qué maravilla. Bueno, en México, en la época del exilio, Alfredo volvió a grabar este mismo tema de Vidalita, musicalmente hablando, agregó una estrofa y adaptó otras a la situación que estaba viviendo, el exilio, y la llamó Vidalita de los puñales. Del amor herido ya no aparece ahí. Dice, Vidalita gaucha, Vidalitay, estás como llorando. ¿Cuáles son las penas, Vidalitay, que andás olvidando? Yo olvidé unas cuantas, Vidalitay, que me andan buscando. Pájaro que canta, Vidalitay, corazón de alondra. Volá hasta mi tierra, Vidalitay, corazón en sombra. Dile que mi carne, Vidalitay, tu sangre la nombra. Vidalita triste, Vidalitay, de la patria herida. Búscame un recuerdo, Vidalitay, que alivie mi vida. Cántame unas coplas, Vidalitay, de las que se olvidan. Vidalita hermana, Vidalitay, si seguís cantando, busca otros acentos, Vidalitay, si cómo ni cuándo. Mienten los puñales, Vidalitay, que me estás clavando.
Oigo tu voz llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. Oigo tu voz nombrándome, silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Pienso en tus palabras recordándote, la noche agranda su silencio, y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. la noche tan amarga y lenta. La zamba te recuerda tanto que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver.
Recordándote. Habría sido la primera canción compuesta por Alfredo. En el libro de Eduardo Erro, en la página 176, se transcribe parte de un reportaje realizado a Alfredo en 1970 para el diario Ya, donde habla de la creación de una canción. Dice Alfredo: cuando era niño aprendí a medir ritmos, tamborileando con los dedos de la mano derecha y contando los golpes. Había dos cifras claves que me daban la medida de un ciclo regular y completo, el 4 y el 6. Siendo 5 los dedos, si yo silbaba una frase cualquiera, por ejemplo, el camión que pasó, de 6, 12 o más sílabas, empezando del meñique hacia el pulgar, la última sílaba caía nuevamente en el dedo meñique. Correspondía entonces empezar otra vez desde el anular, avanzando. Si el grupo de sílabas, en cambio, era 4 o un múltiplo de 4, tamborileando siempre en el mismo sentido, la frase se iba atrasando en la mano, en una forma también regular. Primero caía en el índice, luego en el dedo mayor, luego en el anular, etc. Esta comprobación me causaba curiosidad y placer. Ese hábito de medir las frases con los dedos llegó a convertírseme en una manía. Apostaba mentalmente a que esta atrasaba y aquella adelantaba. Y llegué a adquirir una gran práctica. Podía elegir casi al azar cualquier frase que entrara en esos ciclos rítmicos. Pero si por desgracia para mí la frase, entre comillas, no servía, solía cambiarla sobre la marcha, agregándole o quitándole una sílaba o dos, en cuyo caso, para que conservara su sentido, debía sustituir una palabra por otra equivalente. En estos casos no podía evitar una fastidiosa sensación de culpa, cierta congoja inexplicable. No estoy muy seguro, pero creo que esta manía de la niñez adquirida, no sé cómo, cuando todavía no tenía noción de número o de progresión, me ha servido de grande para hacer canciones. Así, por ejemplo, la zamba Recordándote, que fue la primera que hice, terminó diciendo: oigo tu voz llamándome. Pero también pudo decir: oigo tu voz y vos no estás, por ejemplo. En cuyo caso, de todas maneras, la melodía en la que venía cabalgando le hubiera servido lo mismo. Pero las palabras terminaron siendo aquellas, en cambio, y lo fueron por más de una razón. Porque sucede también que junto con la primera frase de una canción que están haciendo, surge asimismo en el ánimo una cierta música, no muy clara al principio. Se trata de una prefiguración melódica, donde todavía no están todas las notas, o acaso alguna aún se puede cambiar por otra. Lo que sí tiene esa música es un ritmo, igual al ritmo de las palabras. Ambas partes, poco después, han de olfatearse, reconocerse y unirse o no. En este acto posterior, recién entonces, la canción empieza a hacerse. La zamba Recordándote fue escrita en la tonalidad de do mayor. Antes de ser compuesta, la canción estaba en las guitarras y estaba también más solo en ciernes, en la cabeza del autor. Yo conocía la tonalidad de do mayor. Colocando los dedos en esa posición, surge un acorde completo en el que claramente se oye una tónica dominante. Esa tónica tiene adentro una vocal que ha de elegirse casi al tanteo en la oquedad del sonido. O, de la letra O, que es cantable, nace un diptongo. Oi. Y como uno está atento oyendo de entre todas las palabras posibles que empiezan con oi, elige oigo. Lo demás lo va poniendo el alma, si tiene algo que decir.
Qué interesante, ¿no? Así nació Recordándote.
Oigo tu voz llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire qué charla de más. Habla del Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraba pensando y dele fumar. El puente milonga, acordate, hay un lugar donde la garza rezonga al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, creciente como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban pensando y dele fumar. Más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba mirando pa' la canal.
El loco Antonio, una clásica milonga citarrosesca.